de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian crisis por falta de agua en La Habana. En zonas de la capital acumulan semanas sin el suministro del preciado líquido.
Deporta a Estados Unidos a exfuncionario del Ministerio del Interior implicado en la represión en las protestas del 11J.
Condena Amnistía Internacional desapariciones forzadas contra la población civil en Venezuela.
Y en los deportes arranca mañana la segunda mitad de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Hoy es 17 de julio de 2025. La producción, como siempre, de Yanel Lomba. Ahí está, la asistencia técnica de Juan Pendaz. Voces informativas.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos, comenzamos. Capitalinos denuncian crisis por falta de agua en distintas zonas de la capital, y Ibe Pacheco informa.
Residentes de varias zonas de La Habana enfrentan escasez de agua, un problema que se suma a la ya crítica situación de apagones, falta de alimentos y deficiencias en servicios básicos como la recogida de desechos. En el reparto Marbella, al este de la capital, el suministro de agua puede demorar en llegar a los hogares hasta más de 15 días, según reportó a Radio Martí Marina, una residente.
Quiere comprar agua. Porque como nosotros tenemos muchos vecinos, porque el problema es que no está entrando agua a la cisterna de aquí. Bueno, aquí a veces hasta más de 15 días se demora, y cuando entra el agua es un agua súper asquerosa. Aquí se hierve y hervida el fondo que hace naranja, es como tierra. Malísima el agua.
La misma vecina precisó que en algunas áreas del reparto el agua puede tardar más de un mes en entrar a las viviendas.
Hay viviendas aquí de casas que están aquí en el caserío aquí de Antecio Marbella que hasta dos meses se han echado sin agua a esa gente de atrás.
Desde la Villa Panamericana, también ubicada al este de La Habana, Rosario Morales informó a Radio Martí que el agua llega cada dos o tres días y por pocos minutos.
Pero crítica la situación, donde hay niños, donde hay personas encamada, no tenemos agua para elaborar los alimentos, donde esto aquí no es casa, estos son edificios, entonces los baños sanitarios horribles, no hay con qué bañarse, no hay con nada, pero es que muy poco el tiempo, son 10 minutos, 20 minutos y no da tiempo a nada.
Según Morales, las autoridades no garantizan el envío de pipas o camiones cisternas para abastecer a la comunidad.
Quedaron de traernos pipas todos los días. Según un delegado que hay en la circunscripción, nada se ha cumplido, como nada cumple este gobierno. Pero bueno, el agua que se paga, que es un servicio que se paga, que no es gratuito.
A pesar de estas condiciones, el reparto celebra, según Morales, su 34 aniversario.
No hay ni agua para tomar ni para bañarse. ¿Usted cree que nadie está para estar oyendo una bocina ahí? Que es horrible aquello. Los vecinos se lo dijeron, quiten eso, que eso es lo que nos tiene más alterado todavía con tanta necesidad que tenemos.
La problemática de la falta de agua en La Habana también se visibiliza en redes sociales. En la página de Facebook, Víctimas de Aguas de La Habana, residentes del centro barrio del Vedado han expresado sus quejas por estos días. Por ejemplo, un usuario escribió: en el Vedado, en la zona de calle 4, entre 25 y 27, no hay agua. Otro internauta en el canal de Telegram de Aguas de La Habana manifestó su descontento con la gestión de la empresa estatal encargada del suministro a la capital, señalando que todos los días es alguna justificación para no abastecer de agua a los residentes de La Habana. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Creados durante el mandato de Fidel Castro, los comedores SAF, es decir, Sistema de Atención a la Familia, son una respuesta flagrante y concreta a la desigualdad social que se entronizó en el país y que no ha dejado de agravarse hacia la brecha entre ricos y pobres. Sobre este tema, y Yolanda Huerga nos tiene este reportaje.
Los comedores del Sistema de Atención a la Familia, SAF, creados para ofrecer a bajo precio comidas elaboradas a personas vulnerables, no cubren ni mínimamente las necesidades nutricionales de los asistenciados.
Al principio funcionaba bien, había picadillo, a veces traían pollo, jamonada, y todo empezó a marchar mal. Se perdieron los insumos, empezaron a escasear las proteínas.
Indicó en conversación con Martín Noticias, Luis Miguel Gómez Hernández, un usuario de uno de estos comedores, El Deleite, en Jibara, Holguín.
Las cooperativas agropecuarias, que era la encargada de sustentar la vianda y algunos huesos para sopas, dejaron de hacerlo porque el Estado le paga con un cheque, pero para cobrarlo se demoran hasta 6 meses. Siempre hay arroz blanco y chícharos, hervidos sin sal, sin grasa, sin ningún sazón.
En este sentido, José Antonio Verdecia, otro de los comensales del Deleite, señaló:
entran cosas y desaparecen. Porque he visto entrar galones de aceite, entra el pollo, entra el picadillo, dan un día o dos días y ya se desaparece. Entra huevo, hasta 20, 30 cientos de huevo. Y además hay 2 días de huevo y ya. Yo he visto la cantidad que ha entrado para 70 asistenciados. Oye, un huevo por persona. Hay que ver cuántos días dan. Ellos ahí, alguien se lo está llevando.
Preguntado por Martín Noticias sobre el asunto, Armando Bermúdez, el administrador del Deleite, respondió:
se dio huevo unos días, después se dio arroz con picadillo. Cuando abastece, nosotros tenemos y le damos. Porque uno quiere preguntar, yo tengo el dinero que estaban dando potaje y bungo.
La ayuda alimentaria es decidida por la Administración Municipal del Poder Popular, con el visto bueno de funcionarios de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social.
Todas las personas que optan por el servicio no son admitidas. Se hace una investigación y cuando falte 3 días a esa persona ya la dan de baja.
Hay un comprador que es el que compra esa comida, que solamente se preocupa por hacer negocio, te trae un saco de chícharo y te trae un saco de arroz, pero proteína ninguna.
Una situación semejante denunció el coordinador del Movimiento Cubano Reflexión, Librado Linares, desde Camajuaní, Villa Clara.
Y los niveles de subnutrición de muchos de estos ancianos es bastante alto.
Recientemente llegó a nuestra redacción una queja de la que su autor no quiso revelar su nombre, sobre la mala calidad de la comida del Crisol, uno de estos comedores SAF de la capital holguinera. Nadie responde, nadie supervisa, nadie se responsabiliza, ni el gobierno municipal, ni la dirección de trabajo, ni los responsables del programa social, que en teoría debería protegerlos, concluía el mensaje. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Se intensifica la crisis energética en Cuba. El país estará a oscuras por nuevos apagones que afectarán 56% de la isla de forma simultánea hoy jueves, según la Unión Eléctrica. En este sentido, la Unión Eléctrica calcula que para el horario pico de esta jornada, una afectación récord de 2.065 megavatios, lo que agrava la ya compleja situación del país y frena la economía. Luis Guardia preparó el siguiente reportaje.
El ministro castrista de Energía y Minas reconoce la complejidad de la crisis. La escasez de divisas es la causa principal. La falta de combustible y el calamitoso estado de las 15 centrales térmicas en tierra son parte de los males.
Hay que reconocer que es un tema extremadamente complejo. Los números de las facturas petroleras, en otras ocasiones yo se lo he explicado a ustedes, hablamos de 4.000 millones de dólares solo en el tema combustible, son números extremadamente fuertes.
La economía castrista transita por su peor momento.
Se han creado condiciones para continuar avanzando en el programa de estabilización macroeconómica.
El primer ministro castrista habla de condiciones creadas para encauzar la economía 24 horas después que el designado sucesor se refiriera a una compleja solución y una economía desordenada.
Si no generamos riqueza produciendo en las condiciones en las que podamos producir hoy, que son complejas, no hay manera de ordenar la economía.
Porque ahora, en el verano, va a entrar otra unidad más de césped.
El titular castrista de Minas y Energía, a un mes de iniciado el verano, hablaba de mejoras en la generación eléctrica. Pero los alumbrones continúan, ya que en muchas localidades del país es más el tiempo sin electricidad que con ella. La crisis con la generación eléctrica en Cuba es solo una de muchas. El déficit de productos básicos, el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la problemática con el transporte y la recogida de basura. La isla de gobierno comunista se ha convertido en un gran basurero ante un Estado partido inamovible. Luis Guardia, Martí Noticias.
La Fundación para la Democracia Panamericana solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que reitere al Estado cubano su obligación de cumplir plenamente la medida cautelar en favor del líder opositor José Daniel Ferrer García y que garantice de inmediato su vida e integridad física y psicológica frente a cualquier agresión. De igual modo, exija a las autoridades cubanas una prueba fehaciente de la situación actual de Ferrer, sus informes médicos actualizados, así como permitir el acceso de sus familiares y abogados para verificar su estado de salud y condiciones de detención. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación con sede en Miami, tiene más detalles.
José Daniel Ferrer está siendo torturado en prisión. Su vida corre peligro. Por eso acudimos urgentemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque necesitamos que actúe con firmeza para salvarlo. Cada día que pasa en manos del régimen cubano, sabemos que puede ser el último.
En su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación para la Democracia Panamericana informó que Ferrer, desde su detención el 29 de abril de 2025, ha sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales, incluyendo golpizas sistemáticas, tortura, aislamiento prolongado, negación de atención médica, alimentación forzada violenta y amenazas de muerte.
A las 12:11, noticias de Estados Unidos. El ejército sirio se retiró del sur del país después de que Estados Unidos pidiera la retirada de las tropas de Damasco con el fin de reducir las tensiones en el marco de los combates entre drusos y beduinos y con la intervención militar de Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El gobierno sirio anunció la retirada de las fuerzas gubernamentales del sur del país y el presidente interino sirio afirmó que esta decisión se tomó en beneficio del pueblo. Si bien organizaciones de monitoreo afirman que al menos 374 personas han muerto en los enfrentamientos en el sur de Siria, el gobierno anunció que para poner fin a la violencia en la ciudad de Sueida, el control de la seguridad de la ciudad se transferirá a los líderes locales y han retirado sus fuerzas de la zona. La decisión se tomó horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara durante una rueda de prensa junto al presidente Donald Trump avances en la reducción de las tensiones en el sur de Siria. Él dice que estas son rivalidades históricas de muchos años entre diferentes grupos del suroeste de Siria, los beduinos y los drusos, lo que condujo a una situación desafortunada y a un malentendido aparentemente entre el lado israelí y el lado sirio. La violencia en Siria se intensificó drásticamente el miércoles cuando Israel lanzó ataques aéreos en Damasco, al tiempo que atacaba a las fuerzas gubernamentales en el sur, exigiendo su retirada y afirmando que Israel buscaba proteger a los drusos sirios. Los drusos también tienen una población importante en Israel y en el Líbano. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos deportó a Cuba a Daniel Morejón García, exfuncionario del Ministerio del Interior, implicado en la represión de las protestas del 11 de julio de 2021. Así lo confirmó en exclusiva Martín Noticias, un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de Estados Unidos, conocido por sus siglas ICE. Daniel Morejón García es un extranjero ilegal procedente de Cuba. No reveló su pertenencia al Ministerio del Interior ni su participación en la represión del pueblo cubano durante las protestas del 11J, declaró un vocero de ICE a nuestra redacción.
Morejón García fue detenido el 30 de abril en el sur de la Florida por agentes de investigaciones de Seguridad Nacional en coordinación con el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ese mismo día, un juez de inmigración ordenó su deportación. El 30 de mayo fue expulsado del país. Para Luis Domínguez, investigador de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y autor de la denuncia, la deportación representa un acto de justicia.
Muy bien, como cada semana es momento de hacer contacto en vivo con Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos. Saludos, Natalia, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Otra semana y más anuncios.
Sí, señor. Hace solo unos días, Natalia, Washington anunció sanciones directas contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, el ministro de Defensa Álvaro López Miera, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casa, también familiares cercanos a estos dirigentes cubanos, a los que se les prohíbe entrar en territorio estadounidense. La pregunta será, ¿cuál es el objetivo de estas sanciones?
Sí, gracias. Mira, desde la administración del presidente Trump, él ha ya dictado la política exterior hacia Cuba, que debe ser una política estricta, y así que cada agencia federal está tomando manos en el asunto y acción. Por la parte del Departamento de Estado, sí se anunciaron esas restricciones de visa, porque esa administración es una administración de rendición de cuentas. Así que el objetivo es restringir que estos líderes que están violando los derechos humanos de su pueblo en Cuba tengan la libertad de entrar a Estados Unidos. No vamos a permitir que salgan de la isla y disfruten de todas las libertades cuando están haciendo ese tipo de reprimiendo a su pueblo en la isla. Así que ese es el objetivo. El objetivo es que rindan cuentas y usar todas las medidas a nuestro alcance para tomar esas medidas. Entonces, en este caso, no van a poder entrar a los Estados Unidos, ni ellos ni sus familiares inmediatos.
Natalia, cuando se hicieron públicas estas sanciones contra Miguel Díaz-Canel, se alude, como acabas de decir precisamente, se alude a la responsabilidad directa en graves violaciones a los derechos humanos. Para poner esto en contexto, ¿a qué tipo de violaciones de derechos humanos se refiere el Departamento de Estado cuando da esto a conocer?
Bueno, sí, estas listas, estos anuncios requieren que todo un grupo de especialistas hagan un muy profundo análisis y se requiere toda esa evaluación. Así que si se hacen estos anuncios es porque se han evaluado con evidencias específicas y en este caso el presidente Trump mismo está extremadamente indignado con todos los abusos que se vieron tras las protestas del 11 de julio del 2021. Así que es específicamente que vemos que esos individuos dieron las órdenes y supervisaron la ejecución de la represión vengativa que tomó lugar después de las protestas del 2021 y continúan privando a esos individuos de su derecho a la libertad y el derecho a reunión y a reunirse para una manifestación pacífica. Así que continuamos exigiendo la liberación de los prisioneros políticos y que la democracia vuelva a la isla de Cuba.
Muy bien, pues muchísimas gracias como siempre, Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado. Hasta la próxima.
Un gusto siempre, hasta la próxima, gracias.
A las 12 y 18 minutos continuamos con más informaciones en este noticiero estelar de las 12 del mediodía. Amnistía Internacional denunció en un informe que las autoridades de Venezuela están llevando a cabo desapariciones forzadas como parte de un ataque sistemático contra la población civil, especialmente contra disidentes. El documento Detenciones sin rastro, el crimen de desaparición forzada en Venezuela, así se llama, documenta 15 casos ocurridos entre el 28 de julio de 2024, fecha de las elecciones presidenciales, y el 15 de junio de 2025. De esas víctimas, 11 continúan desaparecidas, incluyendo ciudadanos de Venezuela, Estados Unidos, España, Francia, Colombia, Ucrania y Uruguay. Sumando a sus investigaciones a lo largo de la última década, Amnistía Internacional concluye que esta grave violación de derechos humanos y crimen internacional se está cometiendo como parte de un ataque sistemático y generalizado en Venezuela y constituiría un crimen de lesa humanidad, declaró Pilar San Martín, investigadora de Amnistía Internacional.
Y el secretario general reitera en su último informe sobre Colombia que el acuerdo de paz firmado en 2016 sigue siendo una hoja de ruta fundamental para lograr una paz duradera en el país. Aunque reconoce avances, advierte que los problemas estructurales que alimentaron el conflicto armado continúan presentes en varias regiones y urge acelerar la implementación de los compromisos pendientes.
La desaparición forzada constituye un crimen de derecho internacional que no prescribe, subrayó la secretaria general de Amnistía Internacional.
Por otra parte, Reporteros Sin Fronteras documentó al menos 13 periodistas asesinados en América Latina entre enero y julio de 2025 por ejercer su profesión y brindar información de interés público a las poblaciones de sus respectivos países. México sigue siendo el país más peligroso de la región para los reporteros, con 8 asesinatos, 2 en Perú, 1 en Colombia, Guatemala y Ecuador, según el informe.
Ante esta escalada, Reporteros Sin Fronteras denuncia la persistencia de la impunidad y la falta de voluntad política suficiente que alimenta esta violencia. Asimismo, exige a los Estados Unidos que refuerce las garantías de seguridad para la prensa, mejoren los mecanismos de protección y lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y exhaustivas.
En 7 meses, los asesinatos de periodistas ya superan el total del año anterior en América Latina, destaca la organización.
El fiscal especial del Gobierno de México para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en la escuela rural de Ayotzinapa en 2014, Rosendo Gómez, pues renunció a su cargo, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. En su lugar quedará Mauricio Pasarán, quien trabajó en la Fiscalía de Ciudad México y en mayo pasado se unió a la unidad de Fiscalía General que indaga el caso.
Él decidió renunciar y por lo pronto está el licenciado Pasarán, que fue incorporado como parte de la Fiscalía hace algunos meses. Él ha estado platicando con los familiares, hubo una reunión ya con él o 2 reuniones con él, y por lo pronto está asumiendo la responsabilidad del licenciado Pasarán. Tiene que venir todo el nombramiento, obviamente, pero él está encargado del caso en este momento y ya está muy familiarizado con el caso. Se están trabajando, como se los planteé, nuevas orientaciones en la investigación a partir de análisis científicos, de llamadas telefónicas y de algunos otros datos que están en las carpetas de investigación y que no se profundizó lo suficiente en todos estos años. Eso tienen información los padres y las madres de familia, y se está trabajando en ello, y en cuanto haya resultados, pues obviamente se le informará, después de informarle a los familiares, a todo el país.
Rosendo Gómez fue nombrado en el cargo por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de las más de 120.000 desapariciones que acumula el país, la mayoría de ellas desde 2006, cuando el gobierno lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, aquí está José Pepe Lacayo. Dice que trae crema.
Sí.
No sé qué tipo de crema.
Ahora, ¿vamos a hablar de deporte o vamos a hablar de helado?
Yo lo que veo es que usted se metió a contador.
Todo el día.
¿Una cantidad de números?
He estado haciendo investigaciones todo el día porque
bueno.
En la página oficial el béisbol de las Grandes Ligas, hoy, muy orgulloso, dice que 7.2 millones de televidentes en un país de 360 y pico millones se molestaron por ver el juego de las estrellas el martes. Ellos dicen, y esto sí es verdad, que es el juego de estrellas de todos los deportes americanos más vistos. La NBA tuvo 4.7 millones. El fútbol americano, que es el deporte número uno, el juego de las estrellas lo ven 3 gatos. Y 7.2 millones vieron el juego de las estrellas este año. Pero como yo no me quedo así nomás, yo me metí al Almanaque Mundial de Béisbol, porque existe, cualquiera puede entrar, y yo hice investigaciones.
A ver.
En 1976, cuando este país tenía una población de 100 millones menos de habitantes, 36 millones de televidentes vieron el juego de estrellas. El 53% de los televisores en este país sintonizaron el juego de estrellas. 18.680.000 hogares el Juego de Estrellas. Y ahora ellos están orgullosos porque cuando Estados Unidos tiene 365 millones, 7.200.000 vieron el Juego de Estrellas.
¿Puedo intervenir y poner la podrida, sí, como se dice en buen cubano?
De esto se trata este noticiero deportivo.
Claro. ¿No será que parte de estos televidentes se fueron a redes sociales?
Correcto. Eso incluye la cadena Fox, que transmitió el Juego de Estrellas este año. Está incluyendo las personas que vieron el Juego de Estrellas por aparatos como computadora,
los streaming, iPad, los streamings.
Los streamings. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos tú tienes que poner el nombre de la compañía de cable que, claro, te que suministra. Entonces ellos están contando estos.
O sea, contándolo,
sí,
así,
sí,
todo.
Correcto, correcto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente el Juego de Estrellas es incosteable para las cadenas de televisión.
Por supuesto.
Porque están mandando 200 personas a trabajar durante 3 o 4 días para que luego 7.200.000, ni siquiera el 3.7% de los televidentes en este país se molestaron por ver el Juego de las Estrellas este año.
Y lo que sucede también, Pepe, la juventud hoy en día no se sienta delante de una pantalla.
Eso es verdad,
no,
también.
En un teléfono está todo. Y correcto. Entonces prefieren, incluso.
Sí, pero incluye
tú
el
los encuentras tú te los encuentras en un restaurante,
correcto,
en cualquier lugar.
Ellos están contando también que además de los 7.2 millones que vieron el partido completo o casi completo, 8.11 millones, o sea, vamos a decir que otro millón,
claro,
sintonizó aunque sea media hora para ver cómo iban las, o el final. Cuando se dieron cuenta que había un derbi de jonrones, ahí sí hubo 8.1 millones. O sea, solamente un millón más. Mientras que en 1976 o 77 o 78, en los años 70, nunca bajaba del 44, una vez solamente 36%. Pero el resto del tiempo era entre 50 y 45% de los televidentes y de los televisores en todo el país sintonizando el Juego de las Estrellas.
¿Será esto porque hay menos figuras emblemáticas jugando en las grandes ligas?
Correcto. ¿Cuáles son los años de los 70? La, claro, máquina roja de Cincinnati.
Exactamente.
Los Dodgers de Los Ángeles, los Piratas de Pittsburgh con las alineaciones que metían miedo. Ahora con el talento diluido, perdóname, pero sí, la mayoría de los aficionados y los televidentes no tienen idea quiénes son la mitad de los peloteros en el Juego de Estrellas.
Hay poco interés entonces.
Correcto.
Eso estamos de acuerdo.
Correcto. Muy bien. Ahora, me pidieron desde Cuba, no sé si me va a dar tiempo,
arriba,
de explicarles lo que pasaría si la postemporada comenzara hoy, o sea, si los playoffs. Y yo hice un estudio, los Dodgers de Los Ángeles y los Cachorros de Chicago están exentos en la primera ronda de los playoffs. Los Padres de San Diego viajarían a Filadelfia, se enfrentarían a los Phillies. Y los Mets contra los Cerveceros por segundo año consecutivo. ¿Podrían cambiar las cosas? Sí, pero el 80% de lo que yo estoy diciendo aquí es justamente como va a ocurrir. Podrían cambiar los equipos, podrían cambiar el orden. Y en la Liga Americana, y te prometo que lo tengo por aquí, también hice el estudio porque la pelota se está poniendo muy interesante y yo quería que mi gente en Cuba supiera que en este momento los Marineros de Seattle viajarían a Canadá a enfrentarse a los Azulejos de Toronto. Los Medias Rojas de Boston viajarían al Bronx para enfrentarse a los Yankees. Y hasta ahora los Medias Rojas han ganado todas las series que han jugado contra los Yankees, incluyendo una barrida. Y los equipos exentos en la Liga Americana, Detroit y Houston, porque tienen los dos mejores promedios. Esto podría cambiar porque Tampa Bay está a punto de despojar a Seattle en la Liga Americana y los Gigantes de San Francisco podrían despojar a los Padres. Pero básicamente lo que les estoy diciendo aquí, y lo puede grabar Juan Pendaz, es lo que va a ocurrir cuando arranque la postemporada en octubre en el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Por qué usted le da esa orden a Juan?
Vamos. A propósito, el equipo de Leo Messi, el Inter Miami, perdió ayer 3-0 contra Cincinnati. Leo Messi había metido 2 goles en 5 partidos consecutivos en la MLS y esto rompió la cadena que tenía Leo Messi, que es un récord en el fútbol de este país.
Vale.
Hasta aquí
no
los deportes.
No siempre se puede.
Ahí está la campana.
Dentro de media hora. En David. El duro y sin guantes. Sí, por esta, vuestra emisora favorita.
Radio Martí.
Radio Martí. Gracias, Pepe.
Gracias también a Yanel Lomba, a Juan Pendaz, sus voces informativas. Hoy,
Amado Gil
y José Luis Ramos. Buenas tardes.